Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera, a las 12 y 37 minutos de este martes 16 de abril. Aquí estamos en directo en Radio Lebrija y en Punto Diario, tan en directo estamos que aquí está Antonio ahí detrás cogiendo una llamada, porque ya sabéis que el próximo viernes celebramos el 20 de cruces que todos los años celebramos, que homenajeamos este año y le concedemos el almirez de plata a Loli Fernández, y que además haremos embajadores de las Cruces de Mayo a Luis y a Mónica de Rota, y tendremos también el homenaje para Juan Marrufo. Todo eso en una noche espléndida de abril, pero ya saben ustedes que las cruces que se apuntan también en el ayuntamiento y que van a montar la cruz, pues lógicamente tienen que apuntarse con nosotros si quieren venir y participar y llevarse esos 150 euros que le damos. Y estamos apuntando una cruz, que estaba aquí Antonio Jaén ahora Junior apuntando. Dame la lista de cruces que tenemos, a la cruz de Ajudile. Tenemos ya la cruz de Jesús Pereira, el arco de Cristo Rey, la de los cuatro cantillos, la del asilo, la del rincón, la de Ajudile, la de la Peña Flamenca Pepe Montará, la barriada de la Oliva, la hermandad de los Dolores, y no sabemos si se nos ha quedado por ahí alguna. Ya nos lo vais contando, que tenemos el teléfono abierto, el 95 597 31 43. Con todo esto vamos a hablar de muchas cosas en este martes, y vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es el concejal delegado de muchas cosas, Antonio Marchal.
De muchas cosas.
De muchas cosas.
Buenas tardes.
Entre ellas de urbanismo.
Urbanismo, obra y contratación.
Sí, lo tengo por
Son
aquí.
Son tres apellidos nada más.
Es verdad, lo tengo por aquí. Hoy visita Antonio Marchal en muchos temas que tenemos. Bueno, ¿cómo estás, Antonio? Que hace tiempo que no vienes a vernos.
Muy bien, muy bien. Yo encantado de estar aquí con vosotros y hecho un ratito.
Hace tiempo que no nos veíamos.
Hace tiempo. Yo creo que desde que el Betis no está en Europa.
Oye, ¿cómo lo lleváis?
Bien.
Porque ayer Valencia ganó por lo visto, ¿no?
Bien, no pasa
sí,
nada.
Sí, es que yo me enteré. Mira, ayer estuve en la feria de Sevilla. Os cuento una anécdota. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, aunque no se te vea. Tienes por ahí el micro, ¿no?
Sí, tengo un micro,
Que ganó el Valencia, ¿no? Ganó el Valencia a los Osasuna. Se está disputando Europa el Betis con el Valencia, que juega ahora en Valencia el Betis, no sé si lo sabéis.
Sí.
Eso es, bueno.
Antes del derbi.
Antes del derbi. Pues ayer en la feria, que estuve yo en la feria, que hacía mucha calor, por cierto, salí un ratito de la... Estaba yo en una caseta y le digo a mi amiga, voy a salir un ratito a la puerta para ver el ambiente, sobre todo porque hacía mucha calor dentro. Y me paré en la puerta de la caseta. A mí me gusta mucho lo de estar en Sevilla, apoyarme en la barra de la caseta y mirar el trasiego de gente. Bueno, me gusta la feria de Sevilla, me gustan todas las ferias. Y justo cuando estaba allí apoyada y miro así para allá y me veo, digo, uy, Sol de Brilla. Cristóbal Cachorro, el chino, el Diego el chino, en fin, varias gente de catering de Lebrija. Estuve hablando con ellos, me comentaron la cantidad de casetas que llevan entre unos y otros, pues yo qué sé. Cachorro me dijo no sé cuántas casetas llevaba el chino, los catering de Lebrija, que hay muchísimos catering de Lebrija que están trabajando, Diego Ángel de Azahar, el casino, una barbaridad de, yo es que no sé ahora mismo decirte, Gutiérrez, Lebrija, mucha gente, y bueno, me dijo Cristóbal, pues entre uno y otro no sé cuántas, o sea, entre una, si te pones a contar la cantidad de gente de Lebrija y de fuera de Lebrija, supongo, no todos los que trabajan en los catering de Lebrija serán de aquí, puede haber como cerca de 1,000 personas trabajando, Antonio, que eso es una inyección económica tremenda.
Yo sé que todos los años, desde hace muchísimo, primero, es verdad que tenemos unos catering muy buenos, muy resolutivo, muy grande, que trabaja en muchos sitios, pero y en temas de ferias en general, no solo en la de Sevilla, hay algunos que hacen una buena temporada, y eso pues da mucho trabajo a los de Lebrija, como dice. Es verdad que hay algunos, que no todos los trabajadores son de Lebrija, pero yo creo que si no el 80, el 90% de estos cáteres utilizan gente de Lebrija o alrededores, y eso pues nos viene pues genial. Al final es una inyección más de dinero y que puede luchar un poco, entre comillas, con ahora el mal tiempo que estamos pasando con el tema de la agricultura.
Claro. Entonces, que sí, me decía.
Es esencial tener ese músculo económico fortalecido. No es que seamos los mejores en una cosa, no, pero si tenemos de todo, en tiempos de crisis de alguno de esos sectores, podemos ir tirando para adelante y demás. Que lo esencial y lo bueno sería que lloviese y que... Pues claro,
bueno, yo
ojalá.
Tomate este año. Eso
bueno,
es.
Vamos a tener nueva temporada, ¿no? Ya lo han avisado. Es verdad que era un porcentaje, pero bueno, estamos contentos. Y al final, de cero, todo lo que sea por encima del cero, genial.
Claro. Me decía una persona esta mañana que ha trabajado en los catering muchos años, ya no trabaja, me decía que, dice, yo me compré los muebles de mi casa con las ferias. O sea, que dice, o sea, trabajan mucho, por ejemplo, en la feria de Sevilla, yo he trabajado a lo mejor de viernes a lunes, de la 10 días, 11 días, pero ganas un dinero importante que para muchas familias que a lo mejor no tienen una continuidad laboral y una estabilidad laboral. Y esta mujer nos decía, yo me compré los muebles de mi casa haciendo ferias. Y claro, es un trabajo, vuelvo a repetir, sobre todo muy intenso en la semana que es, ¿no? Muy intenso, pero es verdad que las condiciones del trabajador van mejorando cada año, porque antes es verdad que tú dices, bueno, te vas a hacer la feria, a lo mejor no te daban de alta. Ahora está todo súper controlado. No,
que ahora inspección de trabajo desde total, hace 2 años está total. Encima totalmente, y es muy raro que haya trabajadores sin dado de alta. Otra cosa es que después echen más o menos horas.
Que te den 4 y trabajes claro, 8 pero, o 12.
Pero al menos ya todos están cotizando algo, tienen sus protecciones y, hombre, eso es importante también. Al final tenemos que ver también por los derechos de los trabajadores, que no queda otra. O sea, si al final no se protege lo esencial en una economía productiva, pues que no hay economía productiva que pueda seguir adelante sin los trabajadores. Eso sí. Lo tenemos que tener claro todo, ya sea empresario, sea trabajador o sea uno que no está viendo los toros desde la barrera. Eso
allí está,
claro.
Está nuestro Currito, que viene todos los martes, Currito el mejor, que está este año en la feria, que nosotros pensábamos que a lo mejor este año no iba a ir a la feria por algo. No, está allí el tío.
¿De la contar chiste o de camarero?
Hombre, él va de camarero. Lo que pasa es que él va cosas, ahora, ¿no?, a jornada reducida. Alejandro, ¿qué dice Currito de...? O sea, que él ya no va a darlo todo por todo, que él va ya con una jornadita un poquito reducida, ¿no?
No, él nos lo contó ya la semana pasada, hombre, que ya no iba a trabajar como siempre, que le iba ya a echar las horitas que él tenía que echar y ya está, no iba a echar,
otras
no iba
cosas,
a echar
más de la claro, cuenta. Tiene 60 años, o lo va a cumplir, o sea que no. Y en una feria, como todo el mundo sabe, cuando ha ido a la feria, a los que habéis ido a la feria, a los que no, ya os lo cuento yo, pero vamos, igual que en la feria. Por cierto, ¿la feria está cara o no? Ayer nos dijeron lo que costaba una jarra de rebujito y a mí me parece que la feria de Lebrija estaba más cara en mi caseta. Porque nos dijo un chico, dice, yo he invitado una jarra de rebujito, y es que yo no bebo rebujito, por eso no puedo saber lo que vale una jarra de rebujito. Y me ha costado 13 euros. Digo, pues yo creo que en mi caseta valía el año pasado 14 euros la jarra.
O sea, yo creo que no me sorprendería, ¿no? No sé.
¿Cuánto valía el año pasado la jarra rebujito?
Yo ya, como llevo 2 años y medio, voy, pero ya no como antes, con esto de los niños.
Claro, tú vas a otro...
Claro, y no recuerdo, pero vamos, yo la última vez de feria así, yo no sé si me estoy equivocando, pero yo recuerdo unos 8 euros así, ¿no? 8 o 9 euros, ¿no?
Yo el año pasado no lo puedo... Mira, lo puedo buscar en el grupo de la caseta, pero yo juraría que la jarra de rebujito... Es que no lo sé, vuelvo, porque... Si yo en la feria de Lebrija sí he puesto jarras de rebujito, pero claro, tú al final luego haces la cuenta global, ni claro, te paralizas. Si invitas a alguien, no sé, no le dice cuánto es la jarra, sino a jarra lo que nos hayamos consumido. Pero ¿no te pareció barato 13 euros la jarra de rebujito en Sevilla? Pues me pareció barato, ¿no?
Hombre, yo la verdad que tampoco bebo rebujito. A mí me pareció barato. Y yo porque había visto en redes sociales también algunos que decían que costaban 18, 19 euros.
Me parece una barbaridad,
¿no? Me ha pasado ya, ¿no?
Que la feria está carísima, pero es que la gente dice, la feria está carísima. Y digo, ¿pero no os acordáis de la feria de Lebrija? Carísima, o sea. Y ahora otra cosa os digo, vale, la feria carísima. Pero
gente hay.
Pero gente hay. Y que yo no voy a trabajar detrás de una barra, que yo no soy un catering, me estoy partiendo aquí la cara para darte, ¿no? O sea, que la gente si
no,
quiere,
no, nos
lo
estamos
tiene que pagar.
Y nos estamos yendo caro. Y nos estamos yendo caro. Lo he buscado cuánto vale la jarra de rebujito en la feria de abril. Y de este año, en las casetas públicas, la jarra de rebujito vale 12 euros. Y en las privadas puede valer desde 8 hasta 15 euros.
Claro, lo que tú quieras ponerle. O sea, que por eso
sí, pero bueno, está dentro de ahí. ¿Dentro ya de lo que no sé ya quién le brija, ya que sea algún oyente que ya.
Oye, no me acuerdo. Ahora voy a mirar yo. Pues, aquí tengo que tener en el grupo de la caseta los precios. Pero que... Que yo discuto mucho si es caro o barato, esa discusión que la tenemos todos en las reuniones de las casetas, que si el catering, yo siempre digo lo mismo, ¿será que yo pertenezco al sector hostelería? Digo, ve que los que van a trabajar a la feria no van a trabajar gratis, ¿eh? Que están allí dando muchas jornadas para que tú te lo estés pasando bien, ¿eh? Entonces, oye, que no es obligatorio que tú vayas a la feria a comer, que puedes comer en tu casa e irte a la feria luego.
Al final, lo que hemos estado viendo, se ha conseguido la Feria de Sevilla, que haya esas protecciones para los trabajadores, pues al final tiene que redundar.
Claro.
Que podemos estar de acuerdo en que tiene que redundar en el consumidor final. Y no sé, bueno, pues ahí se puede ver que a lo mejor el empresario puede ganar más, menos regular, pero es que está dentro de su autonomía como comerciante y como empresario, con lo cual, pues si lo pone, es lo que hay para tener esa, él tiene estipulado tal ganancia, pues si quiere tener bien a los trabajadores, pues tiene que tenerlo. Que ahí no podemos entrar, porque al final libre competencia iba por ahí. Y lo que tú dices, nadie obliga, pues el que no, bueno, pues no irá, o tendrá que ir en vez de todas las semanas, tendrá aquí dos días. Pero claro, es verdad que es raro también, aquí yo me he sorprendido con los precios que has dicho, que en la Feria de Lebrija estemos ya en esos precios, porque entonces otras cosas, pues
por
claro,
terminar con la feria ya, bueno, que había mucha gente de Lebrija trabajando, y todo esto venía porque yo no iba a hablar de esto, iba a hablar de lo del Valencia y del Betis, ¿no? Que con la gente que yo, estuve con un, después con un grupo de gente, que mi amiga vive en Valencia, pero es de Sevilla, está casada con un valenciano, tiene una hija valenciana con un novio valenciano, y el novio de la hija, pues, del Valencia. Y entonces, no sé cómo, estábamos hablando y entonces salió el tema fútbol, ¿vale? Y entonces el chiquillo me dijo, ¿tú eres del Sevilla? Digo, sí. Dice, lo odio. Digo, chiquillo, Bruno, ¿qué está hablando? Dice, odio al Sevilla. Todavía me acuerdo del gol de Envía. El gol de Envía. Creo que era una semifinal de UEFA,
De UEFA,
¿no?
Sí, sí.
Era semifinal.
Un gol de cabeza, ¿no? Un gol de cabeza.
Minuto Envía. 93. Sí. Dice, sí, yo todavía me acuerdo de lo que yo lloré. Claro, sería un chiquillo, porque el niño ahora tendrá a lo mejor 23 o 24 años. Y de esto estamos hablando hace ya unos cuantos años. Dice, yo lloré sin consuelo esa noche. Porque es que fue en el minuto 93. Porque es que a mí no se me ha olvidado. Porque es que yo desde entonces le tengo una manía. Digo, chiquillo, déjate ir. No, 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 no te lo digo. Mira, metí un certamen, un repaso. Y digo, chiquillo, Bruno, pero que no, que no, que no, que no. Que es que no puedo. O sea, no me gusta el Betis, pero es que al Sevilla lo odio. Porque... Y el chiquillo, digo, hay que ver. Y yo pensaba luego con la suegra, digo, los traumitas que se le
quedan a los niños.
Pero claro, cuando eres jovencito y lo tienes en la mano, y en el 93 te pegan una patada y te echan de allí, digo, eso no se olvida, lógicamente.
Hombre, claro que no, hombre, claro que no se olvida. Y es que esa eliminatoria tuvo que ser traumática para el Valencia. Y además esa fue la mítica eliminatoria en la que un minuto antes del gol...
El entrenador
Albelda
fue, Albelda, no Baraja, vale.
Albelda dice, no he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento.
Potoma. ¿Os acordáis de eso, no? Yo me acuerdo hasta en qué posición de mi salón estaba yo en ese momento, de pie asomada a la ventana diciendo, por Dios, que acabe ya esto. Total, bueno, y me hizo mucha gracia, era una anécdota simplemente. Que bueno, que por cerrar el círculo de la feria, no era de esto lo que venía a hablar Antonio Marcial, pero claro,
yo como, ratito contigo,
como responsable político te lo voy a preguntar. Ahora vamos a hablar con Currito luego. Como responsable político te lo voy a preguntar. ¿Sabéis que los sevillanos están convocados después de la feria a un referéndum para decidir los...
Referéndum, porque ya tuvieron uno hace 2 años, sí, 3 años.
Para decidir los sevillanos si quieren la feria de sábado a sábado o de lunes a sábado. Y yo le decía ayer a estos amigos míos, a los amigos de COPE, digo, vamos a ver, ¿de verdad las administraciones públicas, locales, en este caso de Sevilla, ahora el PP, antes el PSOE, no pueden preguntarnos a los ciudadanos qué nos parecen los planes de urbanismo, qué nos parece hacer una vivienda aquí, qué nos parece hacer un parque aquí, que nos tienen que preguntar si queremos más feria o menos feria? Mira, con todo mi respeto, Antonio, de verdad, algunas veces yo creo que no, que no hay por dónde pillarlo,
porque
¿no?
Al final lo importante se pierde ahí, porque es muy complejo, porque no se le da publicidad, porque tal, y se pierde un poco, y al final las cosas... Que cada uno puede pensar que la feria es lo más importante del año. Correcto. El Rocío es lo más importante del año. Pues de ese para él. La Semana Santa, vale. Pero que al final para el conjunto de la población no lo es lo más importante. Pero aquí, te digo yo, que hacemos un referéndum. Vamos a decirlo así, que está tan de moda. Tú haces ahí ese tipo de referéndum, esa consulta, para, no sé, a ver qué hacemos con la corredera. Cuando se hizo la obra, pues la hacemos o no la hacemos. Venga, que la gente... Y te digo yo que hay X de personas que votan, pero ahora tú lo haces para la feria, para cambiar la Semana Santa, para cambiar Rocío, para cambiar cualquier o una de estas fiestas, o las cruces, que ahora estamos ya cercanas, y te digo yo que tiene el doble, el triple de votos que una cosa... Y lo otro mucho más importante, que lo vamos a tener durante su vida útil, durante más tiempo. Pero no lo tenemos así. Eso es al final la sociedad, María. Y pasa como en tantas cosas. Al final lo importante se pierde un poco en tanta información o desinformación que hay de otras cosas, y lo importante se queda ahí un poco...
Claro, pero a mí me parece que ustedes, o sea, a ti te ha elegido el pueblo para que tú tengas una responsabilidad. Y en tu mano está que las calles vayan así o que vayan a... Es tu responsabilidad. Si no me gusta, ya no te voto para adentro cuando te presente otra vez. Pues tu responsabilidad es decidir si tú quieres una feria de una semana o de 5 días, porque es que yo creo que el ciudadano no... O sea, ahora vamos a contar con él. A mí me parece... Y además decíamos los amigos, decían ayer los amigos de... Fíjate tú, los de la radio, los de COPE. Yo no conozco a nadie que votara en el referéndum
anterior.
Claro, porque es lo que tú dices, es muy complejo cómo vota, no vota. Oye, pues que el ayuntamiento decida si le gusta esta feria o no le gusta, porque hay gente que defiende este modelo de feria, hay gente que defiende... El ayuntamiento de Lebrija tuvo que decidir en su día que la feria fuera de martes a sábado. ¿Te puede gustar más o te puede... y quitar el lunes de resaca, que eso trajo una controversia? Yo era favorable a que quitaran el lunes de resaca, pero a lo mejor tú trabajas en no sé qué y eres...
Trabajas fuera y te fastidia.
Y entonces te fastidia. Quiero decir con esto, que es que no, nunca llueve a gusto de todo, y menos con cosas como esta, pero el ayuntamiento de Lebrija ahí fue valiente y dijo, no, la feria va a ser de martes a sábado, caiga lo que caiga, va a ser de martes
claro,
a sábado.
Yo creo que al final lo importante, tienes que tener en cuenta a la ciudadanía, como es lógico, pero tú tienes que tener esa información para tú digerirla y resolver al respecto de la mejor manera posible. Obviamente, pues te puedes equivocar 1, 10 o 300 veces, para eso somos humanos, pero tú por lo menos la voluntad de hacerlo bien y de intentarlo hacer bien lo tienes que tener. Aquí, yo por ejemplo, cuando se cambió la feria en Lebrija, se tuvo en cuenta a comerciantes, a caseteros, a la Hermandad del Castillo, que también es muy importante. Tenemos que recordar que al final tenemos una feria que es patronal. Tendrá que decir algo. Los años que ya ha habido algunos que la patrona ha salido el primer día de feria, o ya incluso no siendo feria, la gente fuera, ¡oh, qué barbaridad que esto es! Bueno, pero es que este está consensuado con la hermandad, con los caseteros, con... que al final tú tienes que tener ese consenso y obviamente después digerir esa información y decidir al respecto, que yo creo que es lo que se hizo, y se hizo bien en Lebrija, en el sentido, habrá años que tocará un poquito mejor, otro peor, pero aquí no vamos a tener ya la cosa rara de esto va a empezar la feria un jueves, termina un miércoles, no sé qué, esto. Eso era un lío, que el año, los 4 o 5 años seguidos que queda correlativos y quedan bien, eran fantásticos, pero después, el año que no queda bien, te
claro,
queda bien descamisado,
claro,
¿no?
Claro. ¿Se puede decir? Y es que la feria termina un sábado, es que yo soy de fuera y yo a lo mejor lo que tengo la feria es viernes, sábado y domingo. Digo, no, es que si tú eres de fuera, tú vas a la feria el viernes, el sábado, cierra la feria por la mañana y tú el domingo no vas, pues te tienes que ir fuera. O sea, que esto nunca lleva a gusto de todo y menos
está
para
claro,
una fiesta, vamos.
Está claro.
Ahora, que si yo fuera alcaldesa, ya os lo he dicho 20 veces, las cruces 4 fines de semana seguidos. De mayo. Aquí se acabó esto de un fin de semana. No, 2 fines de semana, no, 4, hombre.
Mayo completo.
Como en Córdoba, igual. Bueno, vamos a hablar con Antonio Marcha. Estamos esperando que Currito nos diga algo, que algo nos tendrá que decir. Me gustaría preguntarte, bueno, pues estuviste visitando la semana pasada, ¿no?, junto al alcalde, los distintos proyectos que se están ejecutando dentro del programa de empleo agrario. Bueno, por ejemplo, obras en la calle Manantial, ¿no?
En calle Manantial, para que todo el mundo nos situemos, está por detrás de Family Cash, al lado de las 45 viviendas que está construyendo Inmovisa a día de hoy, que le quedan un par de meses de ejecución, y que, pues bueno, era una calzada que no estaba terminada completamente, con lo cual se va a dar acceso a estos pisos y ya vamos a recondicionar la zona. Ahí han sido más o menos unas 500 peonadas lo que se ha incluido en esta ejecución de este proyecto, y nos queda pues una semana cortita, semana y media para terminarla. Han sido unos 140.000 euros y determinamos ya todo lo que es la infraestructura, como los acerados y aparcamientos que se han realizado, para que aquella zona, que ya con la población que cada vez más, entre las casas que rehabilitaron privadas, las nuestras que estamos haciendo y las 35 que vamos a hacer un poco más para arriba, pues al final la zona tenemos que ir recondicionándola poco a poco, y este es el primer paso. Segundo paso va a ser la zona verde contigua, que había una parte ejecutada, vamos a revitalizarla un poco, vamos a plantar algunos árboles y vamos a iniciar los procedimientos para esa zona verde, poderla dejar también terminada y que aquella zona pues quede totalmente acondicionada, urbanizada, y que podamos disfrutarlo todos los lebrijanos.
Ayer, hablando de esa zona, a Antonio, hablé con una persona, bueno, que me hablaba de la calle Laguna. Y digo yo, ¿la calle Laguna? ¿Tú estás segura que estamos hablando de Lebrija? Sí, sí. no conozco la calle Laguna. Digo, hay que ver la cantidad de calles que hay ya que no conocemos.
Claro,
es que creo que está por allí, ¿no?
Sí, sí, es
Manantial.
No, es Manantial, pero, no sé si no es la siguiente
me,
o
no
dos
porque
siguientes.
Yo haya asociado Manantial y Laguna, sino porque me has dicho, porque esta chica me dijo, ¿no? Está al lado de Cafamilia.
O Cafamilia. Sí, sí.
Que hay calles que no conocemos si no hemos pasado por allí.
Correcto, correcto. Allí está la calle Laguna, está allí también.
Bueno, pues nuevas calles de Lebrija, que eso está bien, la calle Manantial, y luego, otras calles más, ¿no? Ese denominado proyecto Varios Enviarios.
En Varios Enviarios, yo en alguna ocasión ya lo he comentado, son pequeñas actuaciones que estamos haciendo a lo largo de la localidad para, sobre todo, temas de accesibilidad universal, que es lo que estamos intentando conseguir poco a poco, muy complicado, pero intentar conseguir en toda la localidad. Entonces son pequeños proyectitos que normalmente el periodo de ejecución son 2-3 semanas, máximo un mes. Que bueno, ¿dónde hemos actuado? Pues hemos actuado por Juan Bernabé, hemos actuado en Calle Alhama, Calle Triana, Polideportivo Municipal, en los aparcamientos del Polideportivo que dan hacia el hospital, también se han arreglado porque algunas palmeras habían levantado el pavimento y ya hemos aprovechado para terminar el fondo que no estaba con el acelerado público. Al final son, aquí en Camino del Aceituno se está realizando pasos elevados para que por ahí los coches no sigan corriendo tanto como corren y además las personas con movilidad reducida puedan pasar de un lado a otro de la calzada sin tener que bajar ni por ningún escalón con los pasos elevados y el recondicionamiento de todos estos espacios. De aquí el total son unos 247.000 euros que hemos repartido a lo largo de la localidad, sobre todo también para ir viendo poco a poco dónde podemos ir actuando. Lo que digo siempre, pido paciencia. Yo a todo el mundo le digo, cuando veáis desperfecto, decirlo, vamos a tener que poner, pero ojalá pudiésemos actuar en modo único o todos los años sobre lo mismo. Pero bueno, vamos poco a poco. Lo bueno es tenerlo previsto para, por ejemplo, para el PER del año que viene, poder meter otra vez esta fórmula que nos ha ido bien el PER anterior, nos está yendo bien este PER, que siempre hacemos 2-3 obras grandes, una o dos medianas y la demás pequeñas obritas, pero así llegamos a mucho más gente y no tiene que esperar. Que hay gente que me dice, es que llevo en mi barrio, llevo esperando 5 años, 6 años. Bueno, pues al menos no te lo voy a arreglar todo, porque sería imposible, ojalá pudiera, ¿vale? Pero al menos se está tocando las cosas desde lo más urgente a lo más liviano, que eso también lo tenemos que entender. Y sobre todo eso, que se diga, que la gente no tenga miedo de pararme por la calle, decírmelo a mí, a cualquiera de los compañeros, cualquier trabajador del ayuntamiento, que lo tengamos preavisado y una vez que lo tengamos ahí previsto, ya poder ir actuando poco a poco en cada una de las calles de la Lebrija.
Muy bien, bueno, no sé si esta pausa que vamos a hacer, o sea, tenemos una llamada, no sé si es para de las cruces o para preguntarle a Antonio Marchal. Ah, no, pues ya se nos ha ido, esta persona se nos ha aburrido. Antonio, me parece muy importante lo que nos estabas contando, estábamos viendo ahora las imágenes de, no sé, una visita a uno de los sitios, la calle Laguna, la calle Manantialera, no sé, la verdad.
Como estaba detrás, no lo he visto,
pero vale. Ahí había algunas imágenes de una de esas visitas que habéis hecho y no, que te decía...
Esa es calle Manantial.
Esa es la calle Manantial, es que me lo imaginaba, como he visto la...
Pero como veis a la izquierda están las 45 viviendas.
La vivienda, ¿no?
Exacto.
Eso es. No, ahí. Te lo decía porque me parece muy importante lo que has dicho de la configuración, de cómo al final los gestores diseñáis, ¿no?, las diferentes obras. Que muchas veces es verdad que hay obras grandes porque hay que acometer grandes reformas en distintas partes de la ciudad, pero es verdad que muchas veces el vecino son pequeñas cosas, que esto es como cuando uno llama al fontanero para tu casa porque tiene una gotera, una salidita, y el fontanero no va porque tiene muchas cosas que hacer y tiene obras grandes y tiene que hacer no sé qué, o llamas al electricista por... Pues es verdad, para ti lo importante es que tú tienes una barrera arquitectónica a lo mejor en tu calle que es algo solucionable, pero que el ayuntamiento a lo mejor está enredado en obras mastodónticas. Que me parece muy importante que escuchéis al ciudadano en esas pequeñas cosas.
Claro, sí, por eso llevamos, ya te digo, fue con el PER anterior, ahora lo estamos haciendo y ya estoy preparando el PER siguiente y lo vamos a hacer igual, de coger una partida, fijaros, son 250.000 euros, que al final es un dinero que con eso podría coger... y irme a alguna otra calle y hacer lo que estamos haciendo en Calle Nueva, ¿no? Una de las que tenemos activa ahora mismo y arreglarla parcialmente o casi entera. Pues sí, podría, o arreglar un parque, o poner... Se podría, pero al final yo creo que es importante, obviamente, obras grandes hay que ir haciendo, pero que al menos podamos prever y tocar en ciertas zonas de la localidad para ir mejorando día a día. Como digo, ojalá yo tuviese primero mucho dinero, muchos trabajadores y mucha infraestructura para todos los años decir, ¿qué problema hay en Lebrija? 100 obras, aquí está, boom.
Hombre, claro, eso
ojalá.
No lo vaya a
decir. Entonces, claro, es muy, muy complicado. Yo también entiendo que cada vecino, su calle es su problema, y a lo mejor es una cosa que puede ser insignificante, entre comillas, respecto a las demás cosas. Pero ese vecino también, pues su preocupación, la cosa que está por delante. Entonces, tenemos que poco a poco, ¿cómo, qué manera hemos visto después de tantos años con estos programas que puede salir y está saliendo bien? Bueno, pues vamos a meter varios enviarios todos los años que se pueda hacer. Esto es independiente, me gusta decirlo, con las tareas de mantenimiento que pueda llevar a Servicios Generales, que es mantenimiento, ¿vale? Que esto lo lleva el compañero Nene Caro, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo estaba diciendo antes ahora en la tele cuando he estado. Estando allí, llamó una vecina hace varios meses, creo que fue por verano, quejándose precisamente de los aparcamientos del polideportivo, los que dan al hospital, y quejándose de las inmediaciones del polideportivo, pero por el otro lado, por calle Los Ángeles, creo que se llama, ¿no? Que había muchos levantados, que iba con el carrito del niño y no podía pasar, tal. Bueno, pues al final hemos podido encuadrarlo en varios enviarios y ya está arreglado. ¿Con esto qué quiero decir también? Que es importante que la ciudadanía nos diga, llame a los medios de comunicación, cuando estamos aquí, aproveche que, por ejemplo, esas actuaciones no eran mías de obra 100%, eran de mantenimiento, yo lo trasladé, pero mira, al final con varios enviarios hemos podido encuadrarlo, y en el momento que cuadra, se pone, mira, pues en vez de hacer una grande, vamos a hacer esas dos, y un poco, por ejemplo, en Calle Alhama, que también hemos arreglado una curva que era una cosa pequeña. Bueno, pues a lo mejor hemos actuado en tres zonas, en cambio en una, pero ya son muchos más ciudadanos los que se ven claro, satisfechos con sus peticiones. Pues hay que hacerlo, que obviamente tampoco es bueno hacerlo todo desde pequeña, porque entonces tenemos parche en todos lados, pero que sí es verdad que este sistema ha ido bien 2 años y yo creo que vamos a seguir haciéndolo, por lo menos mientras que no se nos tuerza y vaya bien y la gente esté contenta.
Claro que sí, me parece importantísimo escuchar a los vecinos. Como decíamos, son pequeñas cosas que a lo mejor en nuestro día a día pues nos, en fin, nos repercute, y los vecinos está claro que tienen que llamar, tienen a los medios y presentarse en el ayuntamiento y presentar también sus reclamaciones.
Cuando nos vean a nosotros, como le digo a mucha gente, nos veis sin problema.
Bueno, hay una calle que este año hemos visto que está en obra, lo hemos visto porque es una calle por donde vamos muchas veces.
Sufrida, ¿no?
Y una calle muy sufrida, sobre todo por los vecinos que viven allí, y que este año han tenido que hacer la hermandad que salió, que no ha habido más. Una hermandad tuvo que cambiar su recorrido por la obra de la calle nueva, que creo que van a un buen ritmo, y que, bueno, pues como todas las obras que se hacen en calles, que son muy céntricas, aunque estén, pero es una paralela céntrica, pues no sé cómo va ese, porque claro, este año ha llovido, o sea, yo me imagino que la lluvia y todo eso ha ralentizado el progreso de la obra. ¿Cómo va la calle nueva?
Mira, pues por ir por partes, primero, bueno, empezamos desde calle nueva de calle Archite para poder hacer las conexiones y que precisamente la única hermandad que salió pudiese transitar por calle Archite, y que me consta de gente de la hermandad que le ha encantado el recorrido por la calle paralela, porque fue súper emotivo. Por lo visto, hubo muchas personas mayores que ya no pueden ir al centro, ni siquiera podían ir a Calle Nueva a ver la cofradía, y este año pues la han podido ver de sus barcones, y todo el mundo, me consta, nazarenos, todos, costaleros, bastante emocionados por ese sentido, y ha sido una cosa muy bonita, y gente del barrio. O sea que, en ese sentido, al final se ha solventado bien. Yo tenía ese miedo, pero mira, hay que hacer las cosas, y cuando la verdad que la hermandad lo entendió perfectamente, y ellos lo que querían que les justificásemos seguro si tenían que cambiar el recorrido o no. Y al final, bueno, ha salido todo bien y por suerte, mira, pudieron procesionar y sin problema.
Permíteme un inciso aquí, sí. Ahora, y ahora hablamos ya de la calle, permíteme un inciso. Escuchaba yo el otro día aquí en esta casa el programa Trabajadera que se hizo el pasado sábado, que era resumen de toda la Semana Santa. Semana Santa.
Resumen cortito, ¿no?
Semana Santa ha habido, obviamente, lo que no ha habido son procesiones. Y escuchaba yo lo que tú has dicho, ese paseo de la hermandad, de la oración en el huerto por las calles no habituales, por donde no pasan las hermandades. Y ahora aquí se le abre como una especie de melón a la hermandad. ¿Por qué? Porque los vecinos han tenido una respuesta maravillosa. Porque imagínate lo agradecidos que están la gente que vive allí, gente mayor que a lo mejor no puede, puede parecer que está al lado, sí, a lo mejor está al lado bajar a la corredera o a Belén a ver cualquier hermandad, pero es que hay gente que no tiene la posibilidad física y sí, a lo mejor no tiene nadie que lo lleve, en fin, muchas cosas. Entonces, para ellos ha sido como un regalo que la hermandad pasara por allí. Entonces, yo creo que ahora también ahora se le abre ese melón a la hermandad de decir, bueno, hemos pasado este año obligado por las circunstancias, como muchas cosas que pasan en la vida que son sobrevenidas y al final resulta que recogen ahí pues todo lo bueno de esa situación y la revierten, ¿no? Entonces me parece maravilloso que las hermandades también se planteen que hay que ir por los barrios. O sea, ahí lo dejo, ¿no? Esto es una cosa que a nosotros
ahí
no nos pertenece.
Nosotros tampoco entramos,
que no nos pertenece, ahí no pero entramos. Lo dejamos ahí, pero que bueno, que no está mal que las hermandades se planteen también alternativas, ¿no? Dicho esto, ¿cómo van las obras?
La obra, pues, a pesar de haber vivido una Semana Santa por medio, a pesar de las lluvias que ha habido, vamos conforme a los tiempos que están marcados. Ahora mismo, a día de hoy, van las obras bastante bien. Estamos haciendo, como sabéis, el primer tramo de Calle Archite a donde estaba la bolsa de aparcamiento y ya es todo el contenido, tubería, está ya todo sustituido. Estamos ya con los refuerzos de la implementación de las capas que hay que hacer para que después quede bien el pavimento y vamos más o menos en tiempo. Aproximadamente de aquí 20 días, un mes, pasaremos ya a la parte de arriba, que es un poco más larga, pero por ahora la obra son 6-7 meses y por ahora seguimos manteniendo 6-7 meses. Que aquí no queda que vuelva a llover, que se rompa una tubería, hay que tener mucho cuidado, la calle es muy pequeña y hay muchísima infraestructura por dentro, está el gas, está fibra, está telefonía, Huerna, desagüe y el suministro, Endesa, o sea, la calle es muy, muy estrecha y hay que tener mucho cuidado, que esto no quita que en cualquier momento pueda haber cualquier o alguna tubería que se pueda romper, algún cable que se pueda sesgar y tardemos un poco más, pero a día de hoy vamos en tiempo y yo por ahora sigo manteniendo que los 6-7 meses lo vamos a tener bien y por fin vamos a modificar y cambiar esas barreras arquitectónicas que estábamos diciendo antes, que era imposible transitar para un peatón con la mínima dependencia de movilidad reducida y que ahora lo va a poder hacer, además en única plataforma, como he dicho en alguna ocasión, y que la prioridad, y no me canso de decirlo, la va a tener el peatón. ¿Vale? Eso lo digo a todos los que somos conductores, que ahí la prioridad la va a tener el peatón, porque me lo pregunta mucha gente con el miedo de, es que la gente después con el coche, bueno, es única plataforma, primero peatón y después los que vengan por detrás, ¿vale? Que eso lo tenemos que tener claro, y porque, más que nada, porque van a pasar por allí personas mayores con su taca-taca, con su silla de ruedas, niños con carrito. Y al final pues tenemos que tener ese cuidado.
La calle en sí mismo presenta muchas dificultades porque es una calle estrecha, es una calle transitada, es una calle donde vive gente afortunadamente porque a calle
con varias del centro, con varias semicurvas, claro, que también impiden el normal.
Que ya tú sabes que hay calles del centro donde no vive nadie, pero justamente en esta calle vive mucha gente. Entonces presenta una presenta eso, pues, muchas dificultades y me parece muy bien que prioricéis el peatón porque en general se camina a priorizar el peatón prácticamente en todas las zonas donde el peatón tiene que tener una cierta seguridad. Yo creo que lo mejor que tiene la calle, ¿sabéis lo que es? Y es que esto voy a tirarle un dardo al ayuntamiento y a los bares. Lo mejor que tiene la calle es que no tiene veladores. Hombre, porque es que hay muchas calles anchas de Lebrija.
Allí sería imposible
veladores. Claro, claro, no, ya lo sé que es imposible. Quiero decir, pero que hay otras muchas calles de Lebrija, que llámese callar, con muchas calles anchas, que luego al final el peatón no se prioriza para nada, porque es que tienes que pasar por una maraña de mesas de gente que tú dices, bueno, han hecho la calle para los peatones y al final, pues no, porque bueno, habéis ahí dejado la manga ancha con esto del COVID, la habéis dejado.
Bueno, a ver, yo ahí tampoco me quiero meter en fregado, pero es verdad que cada comercio, o sea, cada bar en este caso, tiene sus veladores y me consta además que de un mes para acá se han hecho varias sanciones a algunos bares que después se llevan las manos a la cabeza, pero mira, si es que tú tienes 10 y tienes 25, esos son los que se meten dentro del itinerario peatonal que no debería. Cada uno depende de los metros de fachadas que tengan y depende de un informe de la policía que realizan para que después haya evacuación, puedan pasar los peatones, puedan hacer todo. ¿Qué hacen después los bares? Poner lo que quieren. Que yo también entiendo al del bar, dice, es que si tengo gente esperando, pues que yo quiero poner 4 mesas. Bueno, pues verlo, hazlo bien y no tendrás problemas. Después llegan las sanciones. Es verdad que aquí en este ayuntamiento, hombre, se intenta cuadrar, vigilar, pero tampoco como estamos lo de siempre con lo de las obras, ¿no? No podemos estar en todos sitios, pero cuando van, te comprueban y no cumple, Encima no es que hay que ver que es lo malo que soy, ¿no? Es que te hemos permitido, entre comillas, porque no lo hemos visto, porque no lo hemos conocido, porque no hemos tenido el personal suficiente para poderlo coordinar, X tiempo que habéis tenido de más. Pero que lo del COVID hace ya 2 años que se quitó. Te lo digo porque algunos se intentan autoengañar ellos mismos, porque ellos lo saben. Y lo dicen. No, es que con lo del COVID, es que todavía estamos con lo del COVID. Digo, no, hace 2 años se quitó. Entonces, eso también hay que controlarlo, es que al final tenemos que convivir obras, peatones, vehículos, bares y todo el que quiera estar. Tenemos que ser un poquito consecuentes, que yo puedo entender que tú tengas que ganar dinero, si es normal, tú tienes un negocio, pero hay que hacerlo con cabeza y siempre teniendo en cuenta a los demás, ¿no? Porque al
yo
final
presencié
viene
el otro día, y no voy a decir ni dónde y tal, pero una persona que no es de movilidad reducida, pero sí tiene un cierto problema en la vista. Y esta persona no tenía por dónde pasar, al final se tropezó con una silla, cayó, y el marido se puso hecho una fiera. Digo, yo es que lo entiendo a este señor, o sea, es que no tenía por dónde pasar. Ella que no ve, pues, digo, es que de alguna manera te claro. dan ganas de pero, bueno, pero al final, porque aquí somos en un pueblo, nos cortamos, tú dices, tengo que tener un poquito de esto, pero
muchas sí, pero veces, tenemos que cortarnos, pero sé también consciente claro, y sensible claro, con la otra claro, parte, claro, que yo creo que también claro. es importante, ¿no?
Bueno, pues eso, que la calle va a quedar una fisonomía completamente distinta, la calle
totalmente
nueva.
Distinta, única plataforma en la cual, pues, no va a haber ninguna barrera. Se van a dejar los aparcamientos que están, que era un problema claro. que también los vecinos decían, bueno, pero me quita el aparcamiento. No, además se va a ganar más espacio tanto para calzada como para los aparcamientos, con lo cual va a quedar genial. Esa es la confianza que tenemos, en eso estamos trabajando y esperemos que llevamos 2 meses y algo de ejecución, pues en 4 o 5 meses, pues de verdad.
¿A feria a lo mejor?
Pues yo espero que sí. Y que de verdad digamos que estamos contentos con ella y sobre todo que los vecinos, tanto de la zona, que son los primeros, pero tanto como los demás que transitan todos los días por ahí, queden contentos, tengamos seguridad y pasemos a otra calle que sea amable y disfrutable para todos los lebrijanos cuando pasemos, vayamos en coche con ella.
Pues mira, vamos a hablar precisamente de esas otras calles. No sé qué proyectos tenéis, porque bueno, ya estáis en esa ejecución. Hemos visto, hemos comenzado al principio con esa con ese plan que estáis llevando a cabo, con las pequeñas cosas, con las grandes cosas como la calle nueva, y seguro que sobre el plano hay más planes.
Claro, lo más inmediato ahora mismo es la semana pasada abrimos mesa de contratación y ya adjudicamos una nueva actuación en el polígono de las Marismas. Allí en lo que es el bulevar se ha actuado con 2 planes diferentes en la zona y ahora ya terminamos todo el bulevar entero de las Marismas, en el cual pues se va a sembrar arbolado, alumbrado público, bancos, papelera, y se va a poner con todos esos acerados y el pavimento en condiciones, porque allí, como todo el mundo sabe, cualquiera que ha pasado por allí por las Marismas, ¿qué pasa? Porque aparcaban en cualquier sitio, las maquinarias que estaban rotas las dejaban allí y tal. Entonces, con esto evitamos que se aparque de esta manera y que por lo menos todo el que vaya a la Marisma entre en un polígono que sea también agradable, que sea medianamente bonito y que sobre todo no parezca aquello un medio vertedero, un desguace que nos encontrábamos. Entonces, es importante, en esta ocasión son 114.000 euros, si no recuerdo mal, y tiene una ejecución de unos 2 meses. Será conforme a lo que se ha venido diciendo de las otras dos actuaciones entabladas, en este caso en el plan contigo de Diputación.
Tengo por aquí una pregunta que me hace una oyente y me dice que si el ayuntamiento ha pensado hacer algo. Yo creo que sí, algo nos habéis contado, pero ahora no lo recuerdo, con el Mirador de la Peña. Digo, mira, yo creo que se ha hablado de ese tema, pero
el Mirador de la Peña es un espacio que es muy, muy complejo y que todos los liberales le tenemos mucho cariño, pero es muy, muy complejo. Primero, el tema de accesibilidad está como está. Y eso es un gran problema. Estamos estudiándolo, tenemos varias propuestas ya, varios proyectos. Tenemos que hacer la convivencia también con el teatro, con el cine de verano, que a todos los lebrijanos nos encanta, con las actividades que hacemos allí. Ahí toma parte que allí, para hacer algo, primero, desde el punto de vista urbanístico de eliminación de barreras, es complejo, pero bueno, se puede hacer. Lo que pasa es que necesitamos muchos permisos y después está metido en un sitio que después hay muchísimas casas alrededor, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Digo, porque hay alguna gente que me ha dicho, bueno, y ahí para hacer conciertos, para hacer, en vez de iros al pole allí, bueno, es que es un problema. Entonces, tenemos que ver el descanso vecinal con lo que se puede hacer y os puedo decir que estamos estudiando ahora mismo, hemos desechado ya una vía, ¿no? Porque al final hemos visto que es inviable. Tú allí tampoco puedes gastarte medio presupuesto municipal solo en eso, cuando al final tenemos que gestionar de manera adecuada los fondos que tenemos, ¿no? Entonces, eso lo hemos desechado, pero estamos viendo ahora mismo dos propuestas que yo creo, sobre todo, una de ellas puede salir. Y, hombre, cambiaría mucho la fisionomía del mirador, sin perder su esencia, ponerlo accesible y poderlo utilizar para muchos más eventos de lo que a día de hoy los utilizamos, que a día de hoy, ya os digo, pues utilizamos para cine y para los 4 o 5 eventos que hacemos de ferias flamencas, ¿no? Y lo de las reinas, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, llevamos ya un tiempo, para que ya os digo, es más complejo de lo que incluso yo mismo pensaba, ¿eh?
Claro, lo que sí está claro es que creo que has dado en el quid de la cuestión, que es un tema en el que se puede invertir y muchísimo, porque para eso sacarle el rendimiento preciso es una inversión inmensa para una cosa que luego no te la va a devolver de ninguna de las maneras, esa inversión, porque claro, lo que tú dices es que no hay que olvidar. A mí me encanta, o sea, yo creo que es un espacio que podemos recuperar y tal, pero es que no hay que olvidar que está en el centro del pueblo y que está pared con casas que están alrededor. Sí, que ahí no es tan fácil.
Es muy complejo, pero ya te digo, llevamos ya, yo personalmente, al menos 2 años viendo propuestas, haciendo borradores de proyectos, haciendo ideas, y ahí vamos. Ya te digo, puede ser que dentro de poco al menos tengamos algo que podamos ya desarrollar de verdad y encuadrarlo después económicamente, obviamente.
Bueno, pues estas son las próximas. Bueno, en el mirador no, en esto es que no nos lo han preguntado, yo se lo preguntaba a Antonio.
Sí, pero
¿no?
Está bien, porque así la gente también, claro, conoce. La gente piensa que solo las obras que estamos ejecutando son las que estamos trabajando, ¿no? Yo, para ejecutar Calle Nueva, llevamos 2 años anteriores, claro, trabajando, y así con todas las obras. Claro. Que esto no es, ¿no?, de un día para hoy, venga, lo metemos, ¿no? Por eso digo que es muy importante saber las inquietudes de la ciudadanía, los problemas que tienen, porque yo ahora lo puedo prever e irlo metiendo poquito a poco, encuadrándolo, y a lo mejor pues dentro de X lo podemos hacer. ¿Que lo puedo hacer hoy? Ojalá pudiera hacerlo con todo. Y algunos se pueden, como he dicho, en Calle Los Ángeles y lo del el aparcamiento, pero al menos así se puede ir encuadrando y ahí se ve el trabajo que viene por detrás, que eso no es, a mí se me ocurre hacerlo de esta manera y lo hago. No, hacemos varias propuestas, lo vemos con vecinos, lo vemos con policía, con tema de accesibilidad, con consumo. Es que al final son muchas patas y no es solo una la que podemos ir a
probar. Lo que no te he preguntado, si la Calle Nueva, una vez que llegue a la obra al final, donde está, que da ya esquina con la calle Archite, ¿ahí se termina la obra o hay más?
No, bueno, la cuesta María Jesús, sí, esa se arregló en su momento, sí, y entonces terminamos en calle Archite, y se queda totalmente arreglada hasta en Lebrisa.
A eso me refería.
O sea, realmente tú, cuando terminas Calle Nueva, lo tienes todo terminado.
Sí, 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 claro.
Pues ya enganchas con la Cuesta María Jesús.
¿No? Sí, sí, Cuesta María Jesús, sí, sí.
Que ya con tantas calles muchas veces.
No, pero es verdad que había ahí como parte, pues eso, la Cuesta María Jesús arreglada, en fin, que claro, bueno, que al final la fisonomía va a cambiar completamente.
Sí, sí, cambia todo completamente. Uh-huh. Realmente tuvimos la oportunidad de enseñárselo a los vecinos ahí en la Casa de la Juventud hace unos meses, y algunos pues decían, bueno, es que queda muy bonita, pero esto va a quedar igual como tú me lo estás enseñando en papel. Y digo, igual o mejor, ahí, uh-huh, así tiene que quedar.
Qué bien. Bueno, Antonio, te damos las gracias por estar con nosotros esta tarde y contarnos todo lo que se está haciendo en temas de urbanismo, que son muchas cosas.
Urbanismo y obra, porque aquí hemos hablado casi hoy más de obra que de urbanismo. Pero bien.
Y luego el tema patrimonio, ¿cómo va? Bien, las reuniones y todo eso.
Bien, yo sigo muy contento. Es verdad que hay momentos puntuales que tenemos algún tapón o que hemos tenido algunas bajas laborales de algún compañero, tal, pero bueno, ahora lo estamos otra vez recuperando. Tuvimos comisión el miércoles pasado, uh-huh, sacamos 9 asuntos, eran 7 y 2 como preurgencia, uh-huh, sacamos 7 asuntos y bueno, yo solo le digo a la gente, digo, para que veáis que al final el trabajo que llevamos muchos años y el que seguimos haciendo para poder tener esta comisión está siendo efectivo, que ojalá fuera mejor, ¿eh? Uh-huh. Quiero decir que sea perfecto, pero que sea bastante aceptable conforme a lo que teníamos antes, es solo cuántas calles cortadas hay, cuántas cubas se ven en la calle, cuántas obras abiertas, que eso es una molestia para el ciudadano, obviamente, uh-huh, pero se está viendo que en el centro se está construyendo bastante. Y os digo, más solicitud de licencia o de peticiones para entrar en la comisión que estoy teniendo, que eso la gente no lo sabe, pero hay muchísimas que incluso algunas tienen ya autorización y no han empezado, porque pensaban, como antes tardaban 2 años, Antonio, yo no he empezado a mover con la constructora, tal. y ya tienen los permisos para empezar a construir, y ahora lo que no tienen son la constructora para poderlo hacer.
Las constructoras están complicadas, ¿eh? En el la tema de las obras.
Pero te digo que ahí se ve el éxito y el trabajo, sí, de tantos años ahora que llevamos con esto, y el trabajo que nos cuesta cada vez hacer una comisión, claro, porque eso no es, tampoco se prepara en un día, un día es la comisión, pero son 2-3 semanas de trabajo siempre antes de cada comisión. Entonces, pues te ves reconfortado que al final ese trabajo se ve resuelto.
Hombre, la gente que vive en el centro estamos súper encantados con que todo esto se haya ido, como tú dices, desbloqueando, y no porque, bueno, al final pues la gente va a volver al centro, de alguna manera hay que volver al centro, hay que volver a esas casas que yo hablaba el otro día con una amiga sobre una casa determinada, le digo, claro, es que esas eran casas para 5 o 6 familias,
claro,
donde ahora, bueno, pues puede vivir otra vez 5 o 6 familias, pero hay que reformarla, no puede tener un cuarto baño como tenían esas casas, claro, en un patio, no puede, entonces es verdad, hay que reformarla, pero ¿qué pasa? Que como no se podían tocar, bueno, pues ya se pueden tocar, ya se puede invertir.
Sobre todo el tiempo claro, es lo que se ha ganado, puede, y hace que la inversión,
ya se puede invertir,
tanto
claro,
por lo de fuera, esté un poquito más ágil y la gente se atreva. Yo lo que no voy a hacer es dejar depositado una cantidad de dinero que puedo invertir en otra cosa y a 2 años vista y ahora ahí empezar a construir, cuando lo termine y la pueda vender, al final te has pegado 6-8 años y has de tener un dinero, pues hay otros inversores, otras inversiones mucho más rentables, pues claro, entonces pues la gente no lo hacía. Esta vez que eso es de cajón.
Gracias, cajón. Antonio, por estar con nosotros.
A vosotros.
Buenas tardes. Bueno, pues ahí queda el delegado de Obra y Urbanismo del Ayuntamiento de Lebrija, Antonio Marchal, y ahora sí te parece, Alejandro, a algunas cosas que se nos quedaron ayer en el tintero que tienen que ver con el pregón rociero que ofreció el pasado domingo Manuela Cantero en la parroquia de La Oliva, y que bueno, pues allí estuvimos, hemos hecho una galería fotográfica en Punto Diario y además estuvimos grabándolo. Ya tenemos las 10 cruces porque nos faltaba la cruz, una cruz más, que es la cruz de la Hermandad de la Borriquita, que está en la cruz del Mantillo. Todavía nos queda alguna, si es que es lo mismo, no hay más cruces, son las 9 cruces que hay. Alejandro, tuvimos la oportunidad de grabar, de coger algún perfil, ¿no? Alguna cosita cortita, ¿no?
Sí, la verdad que...
El coro Blanca Paloma y Manuela, las dos, ¿no? Vamos a empezar por cuál. Vamos a empezar por Manuela, ¿no?
Venga, vamos a empezar
por Manuela. Pues venga, vamos a empezar por Manuela y la vemos. Y la escuchamos, no solamente la vemos, la escuchamos también. Lo de la escuchamos es un momento. Antonio Jaén Jr., como no ven Antonio Jaén, yo. Ponlo otra vez desde el principio, porque, perdón, me he liado, Antonio. Ya era mucho que tú quisieras que yo supiera cómo se hace esto de la primera vez. Vámonos.
La señora, la parada de Escobar, la noche del palacio, nos trae recuerdos inolvidables. La señora de Pepe de los Carros, que la venta de Vico, te hacían llorar. Escuchad yo Vicente Peña, la marisma canta por Soleá, Pedro Peña y Pedro Bacán, con una sevillana que no se pueden aguantar, y José María Cachorro por Fondal. Estas vivencias son únicas, cuánto arte en esos caminos. Lebrija ha tenido muchos caminos, a mí me gustan todos. Pocas cosas pasan para todas las personas que vamos. Hay bestias, hay vino, hay cansancio de muchos días. Se critica mucho a la hermandad del Rocío, pero para ser hermano mayor hay que tener mucho temple. El camino lo hacen su gente. Que ya me pueden quitar el sol, los pinos y el río, el vino y hasta el cantar, que si ella está en el Rocío, me sobra todo lo demás.
¡Ale! Estaba Manuela Cantero en ese pregón que ofreció el pasado domingo en la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva. Antonio, vamos llamando a Currito Hermejón, que aquí tiene el teléfono, que él nos ha llamado antes, pero es que no habíamos podido. Y ahora vamos a escuchar al coro Blanca Paloma, que fue quien acompañó a Manuela Cantero el pasado domingo. Vamos. Bueno, pues hemos cogido un poquito. Ahora sí, lo podemos poner en vertical, una cosa que me gustaría a mí que te lo podía pasar ahora. Unas sevillanas que le dedicaron, bueno, que le dedicó, ¿no?, en el momento en el que Manuela Cantero reivindica la figura de Antonio Maroña, en el que se habla de la carreta de papel de la hermandad del Rocío. Lo vamos a intentar escuchar ahora también. Y decíamos que vamos a ver si hablamos con Currito Hermejón, que está en la feria, en Pascual Márquez 200 no sé cuánto, allí está el hombre trabajando y que nos había llamado, pero como esto va como quiere, pues no habíamos podido contactar con él. Pero, en fin, a ver si nos coge el teléfono, porque lo mismo está ya liado como cualquiera que esté en la feria. Así que vamos a intentar, como decíamos. Bueno, pues tenemos esta semana el 20 de cruces, lo quiero repetir, es el viernes, día 19 de abril, y tenemos ya, voy a decir las cruces que tenemos apuntada a nuestro 20 de cruces. Tenemos apuntada la Cruz del Arco de Cristo Rey, que capitanea Jesús Pereira, la Cruz de los Cuatro Cantillos, que está justo aquí al lado, la Cruz del Asilo de San Andrés, la Cruz del Rincón, la Cruz de Ajudisle, la Cruz de la Peña Flamenca Pepe Montará, que también está aquí al lado, la Cruz de la Barriada de la Oliva, la Cruz de la Hermandad de los Dolores y la Cruz de la Hermandad de la Borriquita, que es la Cruz del Mantillo. Hasta ahora, si no me equivoco, 9 cruces. No sé si serán todas las cruces que hay apuntadas en este caso en el Ayuntamiento de Lebrija, la Delegación de Fiesta, porque eso sí, para participar tenía que estar apuntadas pues en la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Lebrija. El próximo viernes a las 9:30 de la noche en la Plaza del Hospitalillo, este 20 de cruces en el que le impondremos el almirez de plata a Loli Fernández, que estará mañana con nosotros aquí en nuestro programa, en el que también le nombraremos embajadores de la Cruz de Mayo de Lebrija a Luis y a Mónica, que es un matrimonio de rota muy cruceros que cantan maravillosamente, y en el que también pues hablaremos en este o homenajearemos la figura de Juan Marrufo, que nosotros le conocemos como el Pali de Lebrija, que se fue precisamente el año pasado por esta fecha, y en el que también tendremos un homenaje para él. En definitiva, va a ser la primera noche de las cruces. El tiempo dice que va a estar bueno. De hecho, no va a hacer a lo mejor la calor que está haciendo en el día de hoy, en el día de mañana va a bajar un pelín la temperatura, tener en cuenta que eso es de noche también, pero esperamos mucha afluencia de público, pasarlo bien en esa primera noche de cruces de mayo. Y ahora sí, antes de irnos, porque no hay manera de dar concurrito, que dice el que nos ha llamado, pero bueno, no hemos podido contactar con él, y decíamos que ahora sí, pues creo que vamos a poder escuchar, o al menos lo vamos a intentar, a la figura de Antonio Maroña, que era a la que Manuela Cantero le había dedicado, si es que encuentro aquí el corte, que todo hay que decirlo, en el que Manuela Cantero reivindicaba, ella ha reivindicado muchas figuras, indudablemente, pero una de ellas era la figura de Antonio Maroña, que era un hombre, era una persona ella dijo, pues había hecho mucho por el Camino del Rocío de Lebrija, y vamos a ver, ahora te lo estoy mandando, Alejandro, y lo escuchamos antes de irnos para poner el broche final a este programa de hoy. Bueno, el pregón de Manuela Cantero, el pregón del Rocío, ese magnífico pregón, magníficamente grabado, por cierto, por nuestro compañero Antonio Jaén. No Antonio Jaén Jr., el otro Antonio Jaén, su padre, magníficamente grabado, lo ofreceremos aquí cuando la Hermandad del Rocío de Lebrija emprenda su camino hacia la Ermita del Rocío y podamos, bueno, pues efectivamente, pues contarlo, ¿no? Que dime, ¿me iba a decir algo que no nos da tiempo de ponerlo o qué?
No, nada, no, se está
sí,
se está
no, cargando. Que no nos da tiempo.
Pero creo que, bueno, no nos da tiempo, pero creo que como dice el pregón creo que está en la página de la radio, sí, para quien lo quiera escuchar.
Sí, está en la página de la radio para quien lo quiera escuchar, es verdad, pero también hay que decir, vamos a poner un poquito de música, Antonio, también tenemos que decir que el pregón lo ofreceremos aquí en la radio, cuando la Hermandad del Rocío de Lebrija, que emprende su camino justo el fin de semana después de las cruces, pues empieza a hacer su camino. Nosotros nos vamos, pero volvemos mañana aquí en Radio Lebrija y en Punto Diario. Así que hasta mañana, buenas tardes.